Luciano quedó sordo en un accidente cuando tenía 14 años, pero volvió a escuchar gracias a un implante coclear que realizaron los médicos del Hospital Garrahan. Estuvo en total 3 años sin oír, hoy tiene 18 y hace un par de meses que ya puede escuchar de nuevo. Y esta es una de las historias de vida, solo una, que se reiteran en este centro de salud y que devuelven la posibilidad de escuchar o se lo permiten por primera vez a chicos y chicas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Emilia González Macchi. Ella es médica otorrinolaringóloga del Garrahan y ya la estamos saludando. Hola Emilia, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
Hola, buen día.
Emilia, bueno, en principio contar esta historia brevemente de Luciano en la que vos tuviste intervención, claro, y después hablar un poco más en general de este trabajo que hacen allí en el Hospital Garrahan. ¿Cómo fue el caso en particular de Luciano? ¿Cómo fue, digamos, esta historia que le hizo perder la audición y luego recuperarla?
Bueno, Luciano consulta por una pérdida auditiva tras un accidente de tránsito en moto, donde no solo perdió la audición de forma bilateral, sino que también perdió a un amigo, o sea que la consulta se iba muy angustiado.
Sí.
Él por todo el contexto del accidente de tránsito y su familia porque de repente se encuentra con un chico que no era Luciano, ¿sí? Luciano hasta ese momento iba a una escuela normal, con un rendimiento acorde a la edad y a partir del accidente, no solo no puede concurrir más a la escuela porque no entiende,
Claro.
¿sí? Y lo que empiezan a dejar de entender, se empieza a retrotraer cada vez más, ¿sí? Eso fue lo que vimos durante esos 4 años que estuvimos esperando la prótesis, ¿sí? El implante coclear es una prótesis que le permite a Luciano volver a escuchar, pero que su adquisición es lenta, como todas las prótesis. Así que durante esos 4 años fuimos viendo el deterioro que presentaba Luciano, tanto en el lenguaje, en su forma de expresarse y anímicamente, cómo se iba retrotrayendo, no quería salir, dejó de juntarse con sus amigos y demás, hasta que llegó el implante. Con el uso del implante, que es un dispositivo que tiene una parte quirúrgica y una parte externa, Luciano volvió a recuperar la audición y en poco tiempo, como él es un paciente poslingual, pudo volver a comunicarse con un lenguaje fluido otra vez.
Claro, ¿cómo es poslingual? ¿Qué significa?
Que él ya hablaba antes de perder la audición,
Claro.
¿sí?
¿Cómo reaccionó Luciano cuando, después de todo esto que había pasado, de esta pérdida tan traumática como vos nos contabas en este accidente de un amigo y de su propia audición, pudo volver a escuchar las voces de su familia? Me imagino que debe ser un momento muy, muy conmocionante, ¿cierto?
Sí, la primera vez cuando se enciende el dispositivo es un poco raro, porque al principio le daba como miedo. De pasar del silencio absoluto a volver a escuchar para alguien que ya había escuchado fue como extraño, era como que le daba miedo, pero después rápidamente se adaptó porque su situación habitual era escuchar, así que
Claro.
rápidamente pudo adaptarse.
Y hoy puede hacer una vida, digamos, completamente normal, anterior como era la anterior al accidente.
Sí. Además, lo que le decía antes, él se había transformado en una persona muy retrotraída, no hablaba, no se comunicaba con nadie, no se juntaba con sus amigos, y el implante le permite volver a adquirir todas esas cosas. Por más que él vea un poco de vergüenza, porque tiene una parte externa que se ve el implante, cada vez, como él me dice, cada vez lo uso más porque se siente más cómodo también. Volver a
¿Cómo?
escuchar con el implante también le implica aprender a escuchar con ese dispositivo.
Emilia, quería preguntarte esto, ¿cómo es esto de, vos contabas que hay una parte que es quirúrgica y otra parte que la maneja el propio paciente? ¿Podés explicarnos un poco más acerca de cómo funciona este implante?
Sí, el implante tiene una parte, un array de electrodos que ingresa a la cóclea, que es la parte quirúrgica, y tiene una parte externa, donde está un procesador del habla y un micrófono. Esa parte se va calibrando, tiene distintos programas de calibración que lo maneja la gente de audiología, y después, cuando en el caso de Luciano, ya es un paciente grande, él lo puede ir manejando y adaptando a las situaciones donde se va encontrando, si hay mucha gente, si está en la casa y demás.
Y eso lo puede hacer él mismo y es algo sencillo de manejar.
Las calibraciones siempre las tienen que hacer las audiólogas, porque eso se va readaptando a cómo se adapta a él a escuchar con el dispositivo. Para todo eso hay un software y hay que conectar el equipo a esos software para poderlo poner a una intensidad que él no le moleste.
Estamos hablando aquí en Radio Nacional con Emilia González Macchi, ella es médica otorrinolaringóloga del Hospital Garrahan. Además, Emilia, de este caso particular que estamos contando de Luciano, se realizan muchos de este tipo de intervenciones en el hospital.
Sí, este es un hospital de alta complejidad, así que tenemos mucha derivación nosotros acá. Eso nos permite tener un número elevado de implantes cocleares. En el año pasado se hicieron 29 implantes cocleares. También realizamos dispositivos para otros tipos de hipoacusia, porque lo que tiene que quedar en claro es que el implante coclear es para hipoacusia neurosensorial severa a profunda. No resuelve todas las hipoacusias. Eso es como lo más importante. Y que también hay un periodo en el cual, para poder seleccionar quiénes van a ser candidatos a implantes coclear. No cualquier hipoacusia es candidata a implante coclear, más allá de que sea severa a profunda. Claro. Todo paciente que ingresa es evaluado por un equipo de implante coclear que está constituido por la parte audiológica, por una psicopedagoga, una neurolingüista y una psicóloga. Y la parte médica, a ver si se permite o no la colocación del implante.
Ajá.
Cuando todas esas cosas son positivas para la colocación del implante, ahí recién pensamos en hacer el pedido del implante coclear.
¿Cuáles son las causas más frecuentes de la sordera en los chicos?
Esto es un hospital pediátrico, eso que dicen los chicos es muy importante porque después van cambiando. Nosotros acá la mayor cantidad de causas las tenemos son congénitas. La mayor cantidad de implantes que tenemos son por causas congénitas y después tenemos seguidos por meningitis. Tenemos una alta incidencia todavía de meningitis que deja como secuela la hipoacusia. La prematurez es un factor de riesgo para la hipoacusia. También basándonos en que es un hospital de alta complejidad, acá ingresan, si bien no tenemos maternidad, ingresan muchos prematuros que después siguen, son pacientes de alto riesgo que siguen atendiéndose en el hospital y ahí se les detecta la hipoacusia.
Y para los papás y las mamás, ¿ante qué síntomas se debe estar alerta, ante qué signos se debe estar alerta para realizar una consulta? Porque digo, debe haber algunas señales de que los nenes o las nenas no escuchan bien cuando son muy chiquitos, ¿cierto?
Sí. Nosotros tenemos como una teoría que es que cuando el padre te dice que el chico no escucha es porque realmente no está escuchando. Ahí lo ingresamos rápidamente a los protocolos de evaluación.
Uh-huh.
Son los primeros que se dan cuenta son los padres, porque son chicos que tienen un retraso en el lenguaje, son chicos que no bailan cuando se pone música, que no les interesa escuchar en la tele, que solamente se quedan ante la tele cuando está con sonido o sin sonido, si hay algún dibujo de colores que les llama la atención.
Uh-huh.
En los casos más tardíos ya lo detectan en el jardín, pero yo creo que ante la mínima sospecha de un padre, si su hijo escucha o no, tiene que consultar al otorrino para que sea evaluado correctamente. Creo que la sospecha de los padres es fundamental.
Claro, no quedarse con la duda, digamos, ir y consultar.
Exactamente.
Uh-huh.
Me parece que ese es el secreto, no quedarse con la duda, porque en general el papá que llega a la consulta y nos dice que su hijo no escucha.
Claro, y además sí, porque retrasa un montón de otras cuestiones, ¿sí? Si se puede tomar a tiempo, esto me imagino que debe ser más fácil de tratar.
Sí. Sí, además, más allá de lo fácil de tratar, los resultados que se obtienen con un equipamiento temprano de los chicos son más positivos o son mejores en realidad que si lo hacemos tardíamente.
Uh-huh.
Mismo el uso del implante coclear. No es lo mismo implantar a un paciente de 8 años que nunca recibió estimulación auditiva, que nunca estuvo con audífonos y que nació sin escuchar, que implantar a un chico de 2 años, que nació, tuvo sus audífonos y se implanta. Lo que se logra con el tiempo es diferente.
El tema también es por ahí aclarar, ¿no?, que este implante coclear no es que cura la sordera, ¿cierto?, sino que permite escuchar pero sin curarla, ¿no?
Exactamente. Cada vez que el dispositivo se quede sin batería o se rompa o el paciente se lo saque, vuelve a su estado original, que es no escuchar.
Ustedes allí en el hospital tienen un programa que se llama el programa de hipoacusias. ¿Qué incluye este programa?
Bueno, el programa de hipoacusias lo que incluye acá es la detección temprana de la hipoacusia, donde los chicos ingresan, todos los pacientes que no han tenido las autoemisiones en sus lugares de nacimiento, se les realizan las autoemisiones. Si son positivas, bueno, continúan con su vida. Si son de alto riesgo y son positivas, se vuelven a cintar para controles periódicos. Cuando digo que un paciente es de alto riesgo auditivo, estamos hablando de pacientes prematuros que estuvieron en luminoterapia, requirieron oxígeno al nacimiento, bueno, o que fueron bajo peso extremo, bueno, son pacientes de alto riesgo que por más que sus autoemisiones sean positivas, se siguen controlando en el hospital. Dentro del programa de hipoacusia ingresa todo aquel chico, como te decía, con la sospecha de los padres, ¿sí? Ingresan a la evaluación audiológica y de acuerdo al resultado continúan o no en el hospital.
¿Y hay una estimación de cuántos chicos, cuántas chicas tienen hipoacusia en el país?
Se calcula que cada 1.000 nacidos vivos, 3 van a presentar hipoacusia. Eso es lo que está estadísticamente a nivel nacional. En el hospital sabemos que el 11% de las consultas son por hipoacusias reales, ¿no? Si
Sí.
bien más o menos un 30% de pacientes vienen con la duda y demás, un 11% son hipoacusias reales de distintos grados. No todas estas hipoacusias son candidatas a implantes.
En otro aspecto, Emilia, ya para cerrar la charla, ya cuando los chicos son más grandes, ¿hay otras causas que pueden hacer que pierdan la audición, no definitivamente, pero sí que se reduzca la audición? Digo, por ejemplo, estaba pensando en la exposición a ruidos extremos, el uso de algún tipo de dispositivos. Digo, ¿esto puede afectar la audición de los chicos?
Sí, lo que está demostrado es que el uso de los auriculares por más de 1 hora por día afecta la percepción y la calidad de la audición de los pacientes. Sí, eso está demostrado. No te puedo decir exactamente en qué porcentaje, eso la verdad que no
Claro.
lo manejo,
No, no, está bien, pero
pero
era.
sí, todo eso está demostrado. Y no solo el tiempo de uso de los auriculares, sino a la intensidad que se utilizan los auriculares también genera un daño.
Queremos agradecerte, Emilia González Macchi, médica otorrinolaringóloga del Hospital Garrahan, por esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos tenido en cuenta.
Hasta luego.
Gracias.